En el escrito pequeño que vos haces en la invitación que se entrega a las personas hoy a la entrada, se habla como uno de los caminos regios a Shangri-La, la vida cotidiana, las cosas de todos los días. Y uno puede ver en el mundo de hoy, no solo en este lugar que vivimos todos nosotros, sino uno lo observa en forma creciente en el mundo entero, cómo se pone vigente el tema de lo económico, del dinero, de los valores materiales, y cómo el hombre está siendo paulatinamente llevado como a una sagrada crisis acerca de esto. Eso se ve con claridad, cómo en la vida cotidiana esto cada vez tiene una incidencia mayor. Se habla más de esto, de soluciones o no, de problemas o no. Y esto no solamente me gustaría ver si se pudiera tratar desde el ángulo de Shangri-La, sino que también me hace pensar en eso que hablaste del apóstol. Si el apóstol al obrar comprende de alguna forma su propia salvación, pensaba en ese sueño que durante tantos años hemos hablado los que nos conocemos, acerca de crear un lugar que fuera como una muestra física de un posible Shangri-La. Y me preguntaba entonces, ¿en cuánta incidencia tendría lo económico para poder llevar a cabo eso? ¿Qué real tendría que ser el tratamiento de eso? Entonces, bueno, desde el ángulo individual, el asunto del dinero como parte de nuestra vida cotidiana hoy, ocupando una cosa muy, un lugar muy central, muy protagónico en nuestras vidas. Y por el otro lado, ese futuro ya tan cercano que uno siente que viene hacia todos nosotros, ya como nosotros aquí, hoy, ahora, en estas coordenadas planetarias, como pudiendo forjar un posible lugar. Esa ecuanimidad, esa proporción.
En las grandes utopías, la Nueva Atlántida, Utopía, la Ciudad del Sol, no hay dinero. ¿Qué reemplaza a la existencia del dinero? O sea, si en esas grandes o grandes modelos de la vida universal no hay dinero, ¿qué es lo que existe que hace innecesaria la existencia del dinero? ¿Y qué es lo que no hay acá en este mundo que hace necesaria la existencia del dinero? ¿Qué decir entonces que la aclaración del misterio del dinero es una corriente telepática hacia las grandes utopías y hacia los mundos avanzados del universo? ¿Nos podemos imaginar un mundo donde no existe el dinero? ¿Qué es lo que tiene que haber para que no exista? Y sí exista todo lo que es necesario para la vida, pero no es necesario el dinero. ¿Cuál es el grado de ecuanimidad que hay en cada ser humano? ¿Cuál es la justicia divina que de alguna manera prepondera en toda la vida? ¿Cómo es la vida en un mundo sin dinero? Yo me pregunto si nos podemos imaginar eso. Yo creo que si pudiéramos empezar a imaginarnos en el camino de la imaginación se transforma en telepatía. Y como factor telepático puede llegar al seno de las mismas utopías. Es curioso eso. Entonces, ¿cuál será el misterio que oculta el dinero? Yo creo que hasta que no sea aclarado en alguna medida todo ese misterio, es muy difícil que haya paz en el mundo. Muy difícil. Dios le hace una pregunta a Salomón sobre qué desea, si sabiduría o riqueza. Y Salomón elige sabiduría, pero Dios también le da riqueza. Y uno puede juzgar o considerar de que la riqueza es una consecuencia de la sabiduría, sí, en cierta manera, pero no es tan así. Dios le da la riqueza para que constate la realidad de su sabiduría. Yo creo que a menos que él supiera administrar de una manera X toda esa inmensa riqueza, jamás podría saber cuán sabio es. Yo creo que en el ejercicio del tratamiento puede darse cuenta cuán sabio es. Entonces, una vez que sabe de esa sabiduría, ¿cómo sigue el camino de la sabiduría? Tal vez se encuentre con la nota fundamental que subyace en esas grandes utopías. Yo creo que la aclaración del misterio del dinero tiene más vasto alcance que cualquiera de los ideales humanos. Yo no creo que por ideales humanos el hombre pueda llegar al seno de esas utopías o al seno de esos mundos avanzados. Yo creo que por la aclaración de ese dilema tan arcaico, tan propio de nuestro mundo, llegaría con mucho más facilidad y sería un desafío mucho más grande para él mismo. Cristo hablaba de la multiplicación de los panes. Se puede argumentar que eran panes físicos, puede que sí. Los evangelistas no han relatado historia. La multiplicación de los panes era el pan de la vida, y Cristo podía multiplicarlos a voluntad porque tenía acceso a la fuente inalterable de la vida. Por eso los podía multiplicar. Y eso, curiosamente, está en la dimensionalidad del dinero, donde el ser humano puede no utilizar el valor nominal del dinero, pero sí el valor dimensional, y darse cuenta que ese valor dimensional puede ser inagotable. Y el hombre, por ese dispositivo, encontrarse tal vez con la mayor de las riquezas. Muchas veces ha sido planteado ese interrogante. En muchas obras muy selectas que el mundo ha conocido, Cuento de Navidad de Dickens, Oliver, del mismo Dickens también. Me acuerdo un episodio en la vida de Oliver, que es un niño, es un adolescente, que carga con una culpa que no cometió: robarle a un millonario. Y darse cuenta ese millonario de que ese niño no había cometido culpa alguna, no había cometido robo alguno. Entonces, ¿por qué quiso cargar con eso? Y se dio cuenta que estaba en presencia de un gran ser. Ese niño era un mendigo. Y ese millonario, conmovido por la grandeza de ese niño, lo adopta, lo lleva a vivir con él. Y ese niño, de un día a otro, pasa a ser el hijo de un millonario. Y el primer día de vida, como hijo de ese millonario, abre las ventanas de su nueva casa y se encuentra con un mundo totalmente diferente. Mira a la gente, que cada uno vendía lo que tenía. Vendían fruta, alfajores, empanadas, cualquier cosa vendían. Y él se da cuenta de que él no tenía nada para vender. Pero se da cuenta que esa mañana tiene un encanto increíble. Y exclama una frase muy increíble también: ¿quién me compra esta mañana? ¿Quién me compra el encanto de esta mañana? Porque yo lo tengo. Y es muy probable que ese millonario se dio cuenta de esa nota y la tomó para sí, adoptando a ese chico. ¿Podrá la dimensionalidad del dinero, entre otras tantas cosas, ser la nota de encanto que el ser humano todavía no ha descubierto? Es probable que sí. En fin, yo creo que esa dimensionalidad del dinero nos va a llevar al misterio de la multiplicación de los panes y al seno de los mundos utópicos del universo. Las grandes utopías no se basan en cosas irrealizables, sino en modelos existentes, aún distantes para la raza humana, pero existentes. Le podremos dar cabida en nuestro corazón. ¿Podrá eso significar el fin de la pobreza y un grado de ecuanimidad que el mundo tal vez nunca haya conocido? Si alguna vez podemos lograr algo de todo eso, hemos dado un decisivo paso hacia esos mundos utópicos y también hacia la grandeza de la raza humana. Pero tenemos que darlo. Puede que sea el paso más decisivo de la humanidad, el paso de más largo alcance, y creo que debemos darlo, creo que sí. Yo creo que toda esa ecuanimidad y esa divina justicia está oculta en el misterio del dinero. El hombre conoce la justicia como dato ajusticiante, no como exaltación de la naturaleza humana. Y cuando sea aclarado el misterio del dinero, la justicia exaltará a la raza humana. Yo creo que eso ha sido aventurado en muchas civilizaciones, esporádicas tal vez, de fugaces historias, pero que el mundo todavía ha recordado. Yo creo que Atlántida ha recogido ese esplendor y muchas otras civilizaciones, pero quedaron en las parcelas de los misterios, pero creo que todo eso va a ser recobrado. Porque creo en el hombre. Creo que lo hará posible, porque tal vez sea una de sus mayores necesidades, para que no exista jamás la pobreza en ninguno de los términos conocidos. Solo así, todo el mundo y toda la humanidad será grata a los ojos de Dios. Pero debemos aclarar ese misterio. Te agradezco mucho. Una muy chiquitita, nada más.
Hola.
¿Sí? Parece que no.
Creo que hay como un canto dentro de todos tus conceptos, tus palabras, el sonido de las palabras, el gesto del idioma, todo canta. Pero todavía hay algo más grande, que es ese cristal perfecto que envuelve todo eso que acontece en forma de canto. Y cuando uno puede ver la pureza de esa energía, la perfección, es como que esa energía lo lleva a ver cosas, inevitablemente. Entonces escuchaba de pronto en tus palabras como una profecía, y veía como un acontecimiento cercano, futuro de la humanidad. Tal vez vamos a pasar como una crisis psicológica muy grande los seres humanos en relación al dinero. Veía en esa luz que rodeaba tus palabras, en donde, por ejemplo, por alguna cosa que pudiéramos decir mil cosas, pero no vamos a nombrar ninguna, un día nos despertáramos sin poder usar el dinero. Mañana a las 8 de la mañana, el dinero no tiene más sentido. Algo ha ocurrido, algo se ha disparado, tal vez momentáneamente, tal vez no. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir? No un año, una semana sin dinero.
Qué prueba tan grande, ¿verdad?
¿Qué haríamos? nosotros sin eso? ¿Dejaríamos de dar lo que tenemos? ¿Podríamos vivir sin dar lo que tenemos? ¿Sin compartirlo? Entonces el hombre construye esto que se llama una aparente seguridad global, y uno ve la terrible ilusión y espejismo, la irrealidad de ese gesto que ya se deshace antes de empezar a hacer. Y ve la prueba, ve la inminente prueba, ¿no? Y la ve en esa luz, en ese espejo que rodea las palabras. Comprende eso. Y ve también la gloria, ve esa justicia que no es justicia, sino que le habla al hombre de lo alto de su naturaleza.
Esa es exaltación de la vida. Cristo nace en Belén, que de alguna manera significa la casa del pan, la casa de la abundancia. El Cristo interior nace en la casa de la abundancia, obtiene el secreto de la abundancia. Me acordaba una frase: ganarás el pan con el sudor de tu frente. Es una condición. Ganarás el pan con la gracia de Dios. Es otra condición. El mundo se está aventurando en esa nueva condición, donde el ser humano obtendrá lo que necesita bajo el auspicio de la gracia de Dios, que será gracia concedida al hombre y concedida por el hombre hacia el hombre mismo. Y yo creo que el secreto de la nueva abundancia, o el secreto de la futura riqueza, está basada en la concesión de la gracia, un patrimonio de toda la humanidad, de todos los seres y de todo cuanto existe. Develar ese misterio es propio de una nueva era, es propio de un nuevo milenio. Por alguna extraña razón, energías muy poderosas provenientes de la vida universal intentan la aclaración de esos dos grandes dilemas. Uno es el misterio del dinero, que es el dinero o la dimensionalidad en sí misma, y el misterio de la sexualidad. Dos tremendos misterios. Creo que en realidad hablan de una misma cosa, de la grandeza del ser, del oculto misterio de la existencia andrógina, porque solamente una noción andrógina puede llevar a feliz término ambos pormenores de la vida, sea el dinero, sea la sexualidad. Uno para encontrar su propia grandeza y otro para recrearla. Ojalá esté en la mente del hombre poder hacerse y disciplinarse hacia esos misterios y cambiar de una manera muy increíble la faz de la vida. Ojalá podamos hacerlo. Yo creo que no es un ruego personal, sino es un ruego de la entera raza humana. Te agradezco. Creo que debemos concluir aquí.